Gracias, hermano Neville. Esto es como de sorpresa para mí. Yo no debía estar aquí hoy, pero esta noche es noche de la comunión y yo pensé en pasar por aquí esta mañana. Y llamé al hermano Neville y él dijo, pues bien, si usted va a venir, dijo, ¿por qué no simplemente hablarnos un poquito? Y yo pensé, pues si viniera y fuese posible, yo no predicaría, sino que solo me gustaría hablarle a la iglesia un poquito sobre asuntos que ustedes saben que creo fortalecerían la iglesia. Acabamos de regresar de nuestro viaje de cacería de otoño, yo y los hermanos de aquí, y tuvimos un tiempo glorioso, estamos muy agradecidos, todos con nuestro cupo, y logramos nuestra casa que estábamos buscando, y nuestro pastor y yo sabemos que esa carne de venado es muy, muy sabrosa, y así que cazamos buen venado. Yo obtuve un oso y dos venados. Y regresamos, y este se supone es el tiempo en el que debo hablar sobre esos siete últimos sellos. Y no pudieron alistar la iglesia. Y hay alguna cosa, un impedimento que lo causó, que yo creo que la ciudad nos está haciendo pasar un tiempo difícil debido a que no tenemos estacionamiento adecuado para la cantidad de personas que le cabe a la iglesia. Queremos una nueva iglesia construida aquí y tenemos una buena parte del dinero ya designada y para hacer una iglesia más grande. Pero cuando tenemos estos servicios, pues ustedes entienden lo que ocurre. Es una cosa tan lamentable. La gente está alrededor de las paredes, afuera en la lluvia, y sencillamente es terrible. Y aún viene crítica de amigos míos que dicen, hermano Branham, parece que ellos... Un doctor, amigo mío, dijo, parece que pudieras obtener un lugar que me compadezco, dijo, al pasar. Una enfermera vecina mía dijo, pues yo pasé por ahí a las 5 de la mañana, se suponía usted iba a estar ahí. Y dijo, la gente ya se estaba reuniendo alrededor de esa iglesia a las 5 de la mañana, usted iba a estar ahí a las 9 y media. Así que, ven, es algo difícil. Y queremos una iglesia que tenga algo de espacio y donde todos puedan sentarse. Y pensamos que estamos viviendo en los últimos días, creemos eso, que donde deberíamos estar enseñándole a la iglesia sobre estas cosas que están ocurriendo, las cosas que han sido profetizadas, algunas de ellas por miles de años, y por lo menos a 25 y 30 años de aquí mismo, de esta iglesia, que han sido profetizadas que vendrían a cumplimiento, y ahora lo tenemos presente, viniendo justamente a cumplimiento. Así que debiéramos estar repasando estas cosas, pero no tenemos espacio adecuado. Así que esta mañana yo haciendo mis llamadas y cosas ayer y tengo algunas más para hacer esta tarde y demás cosas. Y luego yo tenía algunas personas que querían venir. Un precioso joven que está pasando por una crisis nerviosa. Un ministro y hermano en el campo o varios así. Y un hermano de Noruega. Y tuvimos unas entrevistas ahí en el cuarto de atrás y yo dije, ahora bien, sencillamente saldremos. Y el hermano Neville dijo, bien, salgamos, digamos unas cuantas palabras para fortalecer la iglesia un poco. Una de las primeras cosas que yo quiero decir, yo anoté algunas cosas aquí en el papel que cuando llegara a la iglesia quería mencionar. Una cosa que había anotado aquí era concerniente a la partida de nuestro amable hermano Taylor mientras estábamos de viaje. El hermano Taylor había estado viniendo a esta iglesia por años y años. Todos nosotros lo conocíamos, estoy seguro. Pero si hubiese algunos visitantes, él era ese precioso caballero anciano que siempre les buscaba a ustedes un asiento donde sentarse, el hermano Taylor. La última vez que lo vi, por supuesto, hasta verlo como un hombre joven, él estaba parado a la puerta hace como 3 o 4 domingos. Él dijo, a mí me gustaría tener algunos libros, hermano Branham. Me gustaría distribuir estos libros. Así que nosotros, él tenía diabetes y entró en una coma. Y no sin él saber que tenía la diabetes, y él murió. No es que murió, él simplemente se fue a estar con el Señor Jesús. Y él era un maravilloso hermano fiel, siempre atento de las demás personas. Y su deleite era tratar de proporcionarle a alguien un lugar para sentarse cuando llegaban a la iglesia. Y saben, quizás cuando crucemos más allá de la barrera, ¿no sería bueno ver al hermano Taylor allí? proporcionándonos un lugar para sentarnos de aquel lado. Creo que en conmemoración del hermano Taylor, yo no estuve aquí para hablar con el hermano Neville en su funeral, pero quiero decir unas palabras de mi aprecio a su viuda. La hermana Taylor, supongo que está aquí en alguna parte esta mañana. Bendiciones para su leal corazón. Un día el hermano Taylor dijo, venga a verme, yo tengo un pequeño lago excavado allá, le puse unos peces para que usted viniera y pescara. Siempre atento de alguien más. Y hubo alguien atento de él, ese era Cristo, para darle a él la salvación. Y yo creo que aún en conmemoración de esta iglesia, reunida como un cuerpo en esta mañana, pongámonos de pie e inclinemos nuestros rostros ante Dios. Nuestro Padre Celestial, nosotros como seres humanos en esta mañana y los que vienen a este lugar de adoración, tu gran mano se ha movido entre nosotros y ha tomado de nosotros a uno de nuestros preciosos hermanos, a quien amamos y sabemos que tú lo amaste a él. Y tú tenías razón para todo esto, Señor, o no hubiera acontecido de esta manera. Sabiendo que nuestra Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y así era con él. Y miramos alrededor en el mundo y nos damos cuenta que la naturaleza, en todo aspecto, nos dice que el sepulcro no lo puede retener. Porque en la tierra Él sirvió el propósito para el que tú lo enviaste aquí a cumplir. Él era un buen hermano leal. Y nos damos cuenta que en la vida de la vida botánica y en la vida del sol que se levanta en la mañana para darnos luz, y al mediodía llega a la edad mediana y después en la tarde muere otra vez, solo para levantarse otra vez a la mañana siguiente, fresco y nuevo, porque sirvió el propósito de Dios. Vemos las flores mientras florecen y embellecen la tierra y decoran los salones fúnebres y los lugares de boda y sirven un propósito. Abriendo su corazón y dando gratuitamente miel para la abeja y perfume para el transeúnte, hermosura para el que la busca, da todo lo que tiene en un servicio para Dios, luego inclina su cabecita. Pero cuando la primavera viene otra vez, ella resucita de nuevo, porque sirvió el propósito de Dios. Entonces, ante toda la naturaleza y la Biblia, la promesa y el Espíritu Santo, podemos regocijarnos con gozo en nuestro corazón al saber, Señor, que nuestro hermano Taylor, semejantemente, sirvió el propósito de Dios. Y decir que él no resucitará de nuevo sería negar nuestra Biblia, nuestro Dios, y todas las cosas que Dios nos ha dado para observar, para saber que sí hay una resurrección. Así que estamos esperando por el momento cuando le veamos otra vez, cuando él esté joven y saludable y nunca más para estar enfermo o envejecer. Bendice a su preciosa esposa, esa fiel compañera. ¿Cómo los extrañaremos, Señor, mientras los veíamos yendo juntos al pequeño lago y sentándose juntos en las banquitas allá, pescando y hablando, y cómo ellos estuvieron realmente enamorados? Y ahora sabemos que hay un gran día que viene, cuando los héroes de fe marcharán bajo el gran arco de triunfo y los ángeles llenarán el aire con himnos. Los veremos de nuevo en aquel lugar. Hasta entonces, Señor, danos ánimo, bendícenos y ayúdanos. Extrañaremos mucho al hermano Taylor, cada uno que asiste a esta iglesia. Cómo él se paraba a la puerta y le proporcionaba un lugar al que venía para escuchar la palabra de Dios, donde sentarse en cómodo y descansar. Y el otro día, cuando él pasó hacia el otro lado, Señor, yo rogué que el gran arcángel de Dios se parara ahí a la puerta para proporcionarle también un lugar a él, Señor, para que pudiera sentarse. Porque está escrito en la Biblia, los misericordiosos obtendrán misericordia. Hasta que lo veamos, Señor, que los recuerdos continúen dulces en nuestros corazones hasta algún día cuando nos encontremos de nuevo en la otra tierra.
Amén.
Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Él será muy extrañado entre nosotros y entre desconocidos y demás que asisten aquí a nuestra iglesia o a nuestro edificio para adorar. Que su alma descanse en paz delante de Dios hasta aquel día. También algún día, cada uno de nosotros se irá uno por uno hasta que descansemos a lo largo en línea de esa manera. Ahora, mientras tenemos tiempo y podemos, preparémonos para ese tiempo que viene, porque no sabemos cuándo será. No sabemos quién será el próximo. Vivamos de tal manera cada día, para que si nos llegará, por nosotros, estemos listos. Ahora, me gustaría hacer los anuncios. Ahora pronto, quizás tal vez yo no he hablado con los síndicos desde que regresé, concerniente a las condiciones para construir aquí la iglesia, o lo siguiente que tenemos que hacer para tener nuestra iglesia, para poder tener nuestras reuniones. Luego continuaré, discúlpeme, con los 7 sellos, y después estas 7 copas, y aún muchas cosas en las cuales debemos de estar entrando inmediatamente. Y ahora, el próximo domingo por la mañana, yo deberé estar en Elizabethtown, Kentucky, con el hermano L.G. Hoover para un servicio de dedicación. Y eso es para dedicar un nuevo tabernáculo, o un tabernáculo que han comprado en Elizabethtown, Kentucky, bajando por la 62 hasta que uno llega a Elizabethtown, o bajando por, quiero decir, la 31, o bajando por la autopista, justo en el desvío, lo lleva a uno a Elizabethtown. Es como una hora, son como 35 a 40 millas hasta allá. Yo creo como 40 millas por el camino de la 31 y como 35 millas o algo por la otra vía allá por la autopista. Está en la calle Mulberry. El servicio de dedicación, el hermano Hoover tendrá la escuela dominical normal a las 10 en punto, y yo deberé predicar en el servicio de dedicación desde las 11 hasta las 12, este próximo domingo que viene, el 11 de noviembre. En el tablero de anuncios allá afuera está el anuncio de eso, y será en, ustedes podrán ver allí la ruta. Está en la calle Mulberry, o ellos dan las direcciones en la, está en el tablero de anuncios allá al frente de la iglesia. Entonces, el 22 de noviembre, yo deberé estar en Shreveport, Louisiana. Del 22, 23, 24, 25 y el 26, 5 días creo que son, en Shreveport, Louisiana, en el Tabernáculo Vida. Eso es con el hermano Moore. Ellos están celebrando su jubileo dorado. La bendición pentecostal cayó en Shreveport, Louisiana, hace 50 años, el 22 de este mes. Hace 50 años, el primer mensaje pentecostal fue predicado y cayó, el Espíritu Santo cayó en Louisiana. Y ellos tuvieron una conmemoración de eso, y este es el jubileo dorado. Y yo deberé hablar en este jubileo 5 noches con el hermano Moore en Shreveport, en el Tabernáculo Vida. Si ustedes tienen amigos allí o alrededor, pues, que ustedes quieran escribirles o algo, estaremos contentos en tenerles allá. Y solo díganles acerca de las reuniones que vienen. Y el Tabernáculo Vida, si cualquiera en alguna ocasión ha estado allí con el hermano Moore, él es un hombre maravilloso. Y ahí hay un maravilloso grupo de personas, esos sureños, uno sencillamente no puede encontrar mejor gente. Y así que el Tabernáculo Vida, cualquiera alrededor de Shreveport puede decirles dónde está. Shreveport es como de 200,000 habitantes, y es una bonita ciudad y con suficiente alojamiento, así que... Y el tabernáculo es un tabernáculo grande, un tabernáculo muy amplio. Tiene segundo piso y balcones y piso principal y luego un piso adicional y simplemente hay suficiente espacio. Y justamente del otro lado del auditorio municipal, que tiene cupo para 5,000, solo queda apenas al cruzar la calle del auditorio municipal. Y el reverendo Jack T. Moore o el Tabernáculo Vida en Shreveport, Louisiana. Eso comienza el 22, eso será de jueves a domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo. 4 días en vez de 5, disculpen. Eso sería el 22, 23, 24 y 25, creo que es de esa manera, de noviembre. Y luego nos daremos cuenta entonces de lo que hemos hecho con respecto a la iglesia aquí, para darnos cuenta cómo la iglesia ha progresado respecto a obtener su edificio. Los contratistas nos dicen que pueden emplear suficientes hombres, que en aproximadamente 10 días lo pueden tener listo para que podamos habitarlo, ¿ven? Rápidamente. Y solo están esperando que la ciudad firme. Ustedes saben, y tenemos que tener tanto espacio de estacionamiento y tanto de esto, y oh, vaya, son varios trámites para comenzar a construir cualquier cosa. Pero a mí me gustaría llegar aquí con la iglesia antes que regrese al campo de nuevo. Ahora, yo tengo un llamado a Tanganyika, Uganda, y por ahí. Joseph tiene las reuniones preparadas para comenzar en febrero. Y ayer cuando llegué, había un hermano y la hermana Toms y ellos del exterior que habían venido, y encontré una nota colocada en mi puerta, una invitación de una asociación allá en Sudáfrica. Así que estoy escribiéndoles para enterarme de qué se puede hacer. Quizás mientras estoy así de lejos, yo pueda llegar a Sudáfrica, quizá, y en la última parte de febrero y marzo, y más o menos por ese tiempo. Y esperamos tener la iglesia construida para que yo pueda dar estas edades de la iglesia antes que entre el invierno, si es posible. Si no, o tendrá que ser cuando yo regrese de por allá, si el Señor Jesús tarda. Yo estaba escuchando ayer, cuando estaba anotando, creo que fue anteayer, de una cinta. Pensé que la escuché tocando aquí esta mañana. Algún hermanito sureño su madre había venido a la reunión, ella tenía una malignidad en su pecho y estaba bajo sombra de muerte. Y el Espíritu Santo, en una de las reuniones recientes en Southern Pines, creo que ahí fue, o en algún lugar, le dijo acerca de la malignidad y quién era ella y de dónde venía, y le dijo que ella tenía un muchacho que era un descarriado y que él iba a tener un accidente y estaría acusado de homicidio y una cantidad de cosas así. Y este varón, aconteció todo exactamente de esa manera. Y su cáncer maligno, o crecimiento maligno más bien, la dejó. Lo cual, un crecimiento maligno es un cáncer, ustedes saben. Así entonces que eso la dejó, y el muchacho estaba acusado de homicidio, y todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo lo había dicho. Y él fue guiado a Cristo nuevamente, y él grabó una cinta de ello, y yo la escuché tocando. ¿Se gozaron con esa corta plática sureña? Dijo, por acá en Carolina del Norte, dijo él. Oh, yo simplemente amo eso, esos sureños. Y el Señor simplemente lo ha bendecido en eso. Dijo, yo sé que usted dice que no predica doctrina, hermano Branham, sino solo a su congregación. Dijo, nosotros somos parte de su congregación. Así que eso fue muy gracioso de él al decir eso. Y ahora, hay una fotografía, creo que quizás está en el tablero de anuncios esta mañana. Si no, Billy la pondrá allí. Muchas veces se ha dicho, cuando yo primero comencé a hablar, que decían, hermano Branham, usted solo se imagina que usted ve esa luz. Probablemente haya escasamente, pudiera haber algunos que aún quedan aquí, de los antiguos, que recuerdan allá antes que se tomaran las fotografías de ello. ¿Hay alguien aquí que recuerda cuando dije eso, eso hace mucho tiempo atrás? Miren, solo como 4 o 5 manos. La hermana Spencer aquí, y el hermano y la hermana Slaughter, y el hermano aquí, y el hermano por allá. Solo hay como 5 o 6 de los antiguos que quedan. Ahora, después de un tiempo, el ojo mecánico de la cámara captó esa fotografía y la enviaron a Washington, D.C., y pasó a través de los examinadores y regresó, no una doble exposición ni nada. Dijo, la luz dio en el lente. Ese es George J. Lacey. Ahí tienen su nombre firmado, ¿ven? Pues entonces muchas veces me escuchan, miro y digo, hay una sombra oscura sobre esta persona. Tiene la sombra de la muerte. ¿Cuántos me escucharon decir eso muchas veces? ¿Ven? Muchas veces. Pues sucedió que la cámara captó eso. Y así que tenemos eso aquí. Una señora había venido a una hermana y le contó de la reunión en Carolina, donde tuvimos una reunión tan maravillosa en Southern Pines. Y ahí la señora estaba muriendo con cáncer en ambos senos. Y los doctores la habían desahuciado a morir. Y la señora sencillamente reaccionó y tomó su fotografía exactamente cuando le dije quién era ella y de dónde había venido. Y yo dije, hay una sombra oscura sobre usted, la muerte le hace sombra. Y la señora sencillamente tomó la fotografía de esto, y ahí está en el ojo mecánico de la cámara, captó la sombra de muerte. ¿Alguno de ustedes ha visto los 10 mandamientos y vieron el ángel de muerte? ¿Cómo entró esa sombra oscura de aspecto tenebroso? Está en esta fotografía. Yo creo que está en el tablero de anuncios. Si no, si Billy puede oírme, pues que él lo ponga en el tablero de anuncios. Y tiene la flecha señalando a la persona. Y la persona, la sombra dejó a la mujer y ella fue milagrosamente sanada. Pero hay como una capucha de humo oscuro acumulado alrededor y con una capucha sobre la señora y suspendido sobre ese cáncer así. Saliendo de eso, por supuesto, esa es la sombra donde la muerte se está derramando por razón del cáncer. Pues no importa cuánto uno trate de decirle a la gente la verdad, hay alguien que va a estar sospechoso que no es la verdad. Y si uno siempre dice la verdad, entonces uno sabe que uno está correcto. Yo tengo un amigo que es un ranchero allá en el oeste, y la conservación pagó como $4,000 por un vehículo para la nieve para salir a contar la manada de alce que quedó allá en el Valle Troublesome. El señor Jeffries, quien ha estado aquí en la iglesia, yo lo guié a Cristo, él un ateo totalmente. Y ustedes me han escuchado contar la historia de nosotros cabalgando juntos, y él no creía eso, en nada sino las éticas de Darwin y que ese bebé nacido de virgen era tonterías. Y nosotros acampamos la otra noche justamente donde él aceptó a Cristo. Y así pues, este hombre le dijo, él dijo, ahora yo, ustedes no tienen que comprar ese automóvil, ese vehículo para la nieve. Dijo, yo le diré exactamente cuántos alces hay allá arriba. Dijo, hay 19. Dijo, había 20, había 21, y yo maté 2. Y él estaba hablando con el guarda de bosque. Uno no debe matar, sino uno. Así que él dijo, había 21, y yo maté 2 de ellos, quedan 19. Y él dijo, sí, Jeff, yo sé, tú mataste 2. Él dijo, así es. Pues ellos tomaron el vehículo para la nieve y subieron allá, y había 19 alce. Él dijo, Billy, solo dile a un hombre la verdad, él no la creerá. Así que más o menos así es de esa manera. Uno puede decirle a la gente la verdad, y sin embargo ellos ha habido tanto malentendido y mentir sobre cosas, al grado que no creen que uno está diciendo la verdad cuando uno les está diciendo la verdad. ¿Ven ustedes? Pero estamos tan agradecidos que tenemos un Padre Celestial quien confirma esa verdad con una confirmación. Es verdad. Así pues, si este fuese mi último día en la Tierra, aún la investigación científica y pruebas han probado que yo he dicho la verdad acerca de estas cosas. Es correcto, es verdad. Así que probablemente estará en el tablero de anuncios. Billy, ¿estás ahí en el cuarto? ¿La tienes a la mano, la fotografía? Y si la tienes, pues tráela aquí, y luego la puedes poner aquí y ellos probablemente podrán verla. Pues yo no sé, ¿habrá una luz en el tablero? Y aquí está la fotografía, aquí mismo. Me supongo que no pueden verla, pero aquí mismo ustedes pueden ver esa capucha de sombra, de muerte, sobre la cabeza de esa mujer. Y aquí está el reportaje sobre ello aquí atrás, donde la señora tomó la fotografía para ver si verdaderamente se podía ver, y ahí está, ahí encima. Es la sombra de la muerte en forma de capucha. ¿La ven allá en esa? Usted la ha visto, hermano Neville, me supongo. Así que Billy probablemente la pondrá en el tablero de anuncios, si así lo puede hacer. Billy, ven, tómala y llévala al frente y ponla en el tablero para que todos puedan verla mientras salen. Él o Doc, cualquiera de los dos. Ahora, yo pensé que quizás lo podría mostrar lo suficientemente claro para que ustedes pudieran verlo, pero hay demasiada oscuridad para ese tipo de fotografía. Pero él la tendrá allá para que ustedes puedan verla mientras salen. Ahora, recuerden todos los anuncios.
And now, this morning,
Y ahora, en esta mañana, yo pensé que quizás hablaríamos un poquito sobre algo para animar la iglesia, algo que les daría a ustedes más... ¿Qué dice? Sí, Doc, si lo hicieras, sería bueno. Yo quiero usar esto aquí. Yo tuve, algunos de ellos no lo tenían para ponerlo la semana pasada, así que pensamos que quizás daríamos un poquito más hoy. Yo quiero hablar sobre eso, porque tiene que ver con un sueño que tuvo una hermana. ¿Estará la hermana Shepherd en la iglesia esta mañana? Yo la conocí la otra noche y era la primera vez que había visto a la mujer. En realidad, yo ni siquiera sabía quién era. ¿Está ella? Supongo que no está. Sí. ¿Le molestaría? ¿Sería algo fuera de lugar si yo me refiero a ese sueño? Hermana Shepherd, no le molestaría a usted, ¿verdad? Muy bien, está bien. Y antes que abordemos eso, inclinemos nuestros rostros ahora de nuevo. Misericordioso Padre Celestial, te alabamos por toda tu bondad y misericordia. Y ahora tranquilízanos, Señor, para que podamos estudiar la palabra del Dios viviente. Mientras viene a nosotros por medio de visión y es confirmada por el Espíritu Santo, respaldada por la Biblia. Así que oramos que tú nos des entendimiento para que podamos saber qué hacer en estos últimos días mientras vemos los poderes malignos asentándose a nuestro alrededor. La batalla final está casi lista para ser peleada. Ayúdanos, Señor, como verdaderos guerreros fuertes, que mantengamos el escudo de la fe levantado con la palabra de Dios, la espada, y moviendo hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Now, thinking of moving. Ahora, pensando en avanzar hacia adelante en batalla, como una batalla puesta en orden, lista para entrar en acción, una verdadera batalla para pelear la batalla de fe.
Sister Shepherd here.
La hermana Shepherd aquí y el hermano Shepherd, quienes son unos amigos muy amables nuestros y quienes asisten a este tabernáculo, y ellos son preciosos hijos de Dios. Y esta hermana Shepherd, cuando yo estaba recogiendo mi correo, la clase a que Billy puede responder, simplemente alguien diciendo, envíeme tantos paños de oración y yo oro por ellas, él solo las responde enviándolas. Pero cuando es una carta personal, tengo que contestarla yo mismo, ¿ven ustedes? Así que yo recogí mi correspondencia personal. Y así que yo la estaba llevando a casa y estaba leyendo allí, decía, de la hermana Shepherd. Y era un sueño que ella había tenido hace algunos meses. Y ella nunca pudo entenderlo correctamente hasta hace dos o tres domingos atrás, cuando yo enseñé sobre estas siete edades de la iglesia. Y los siete frutos de Segunda de Pedro, como se requiere, Segunda de Pedro 1, para añadir a nuestra fe. Ven, primero, fundamentalmente, es fe. Segundo, añada a su fe virtud. A su virtud, conocimiento. De conocimiento, dominio propio. De dominio propio, paciencia. A paciencia, piedad. Y de la piedad, afecto fraternal, amor fraternal. Y luego amor siendo la piedra de corona. Siete cosas. Siete edades de la iglesia, ¿ven? Y siete estrellas de las edades de la iglesia. Y eso todo es templado juntamente por el Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que se requiere para llegar a ser un siervo de Cristo. Cristo edifica su iglesia en siete edades de la iglesia. Su novia, una persona, mujer, iglesia. Siete edades de la iglesia constituyen y forman la novia. Algunos sacados de esta edad, y algunos sacados de esa edad, y algunos sacados de aquella edad, y todos juntos, y formándola como una pirámide. Como Enoch, quien edificó las pirámides que nosotros creemos, y la piedra de corona nunca fue puesta en la parte de arriba porque la piedra principal fue rechazada. Y lo tomamos ahora, no como doctrina, pero como para entender, solo para la iglesia aquí, que estas... Dios se perfecciona a sí mismo en tres. Él se perfecciona en Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres oficios de un mismo Dios. Él mismo se perfecciona en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, perfectas obras de gracia. Él mismo se perfecciona en tres venidas. La primera vez para redimir su novia, la segunda vez para recibir a su novia, la tercera vez en el milenio con su novia. Y todo es perfeccionado en tres. Y siete es el número de adoración de Dios. Dios es adorado en siete, completado. Ahora, perfeccionado y completado. Y la cosa extraña fue, no para meter esto, pero solo para mostrarles, el último venado que yo conseguí tenía 5 puntos en un lado y 3 en el otro. ¿Ven? Gracia y perfección. Ahora fíjense en esto, que Cristo, Dios, escribió 3 Biblias. La primera Biblia estaba en el firmamento, llamada el Zodíaco. Ahora, si ustedes no conocen el libro de Job, olvídense, porque Job es el que lo explica. ¿Cómo es que él miró hacia arriba y él nombró esas cosas en el firmamento? Ahora fíjense, en el Zodíaco, ¿con qué empezó? La primera cosa en el Zodíaco es la Virgen. La última cosa en el Zodíaco es Leo el León. La primera venida de Cristo por medio de la Virgen, la segunda venida, Leo el León de la tribu de Judá. Luego Enoch completó en su día, o allá en aquel día, la pirámide. Y por supuesto, no tenemos suficiente tiempo para buscarle antecedentes y mostrar cómo es que esa pirámide fue formada a través de las cámaras y demás. Habla directamente del tiempo del fin, ahora mismo. Ahora mismo están en la cámara del rey, de acuerdo a las medidas. Pero la piedra de corona nunca fue puesta sobre la pirámide. Y eso es arquitecturalmente perfecto, según la arquitectura o la masonería, al grado que aún la pequeña navaja delgada de afeitar. Y ellos no saben cómo la edificaron, no lo entienden como una navaja de afeitar desliza por los lados donde esa mezcla debería de estar, y no existe nada de mezcla. Está armada perfectamente. Entonces así es cuando Cristo y la iglesia llegan a ser uno. No hay mezcla en medio, no hay nada en medio, solo Dios y la persona. Dios, Cristo y la persona. Ahora, pero la piedra de corona, ellos nunca la han encontrado. ¿Saben ustedes de la piedra de scone que tienen en Inglaterra, donde ordenan a los reyes o para coronarlos y demás? Pero la piedra de corona, fíjense en el billete de dólar americano. Ustedes lo verán en el billete de dólar americano. Por un lado, el lado izquierdo, está el sello americano, un águila con las lanzas en la mano. Del segundo lado, este es llamado el sello de los Estados Unidos. Pero del lado opuesto está la pirámide y sobre ella un gran ojo. Y aquí abajo dice el gran sello. ¿Por qué sería este el gran sello en esta nación, incluso por encima del sello de nuestra nación? ¿Ven? No importa lo que usted pueda hacer, Dios le hace hablar de igual manera, ¿ven? Él hace al pecador hablar de ello, Él hace que las naciones hablen de ello, todo tiene que hablar de Él, ya sea que quieran creerlo o no, ahí está. Ahora fíjense, ahí está un ojo, el ojo de Dios. Y el hecho que no tiene tapa, el sello de corona, porque fue rechazado, lo cual fue el Hijo de Dios, la piedra angular del edificio, el sello de corona de la pirámide y todo esto. Ahora yo estoy, a mí no me gusta, algunas veces ellos graban estas cosas y eso llega entre hermanos en iglesias, de otras iglesias, y cuando hacen eso, entonces los hermanos algunas veces reciben la impresión incorrecta que yo estoy diciendo algo acerca de los hermanos, pero no es así. Yo, si ustedes solo pudieran escuchar y entender, ¿ven? Yo no estoy hablando en contra de ningún hermano, porque eso no es apropiado para hermanos, el hablar en contra el uno del otro. Deberíamos hablar a favor el uno del otro, no uno en contra el otro. Pero cuando yo hablo algunas veces de cierta organización, como la presbiteriana, metodista o demás, ellos dicen, ¿ven? Él está en contra. Yo no estoy en contra del hermano allí o de la hermana allí. El sistema que está separando la hermandad es en contra de lo que yo hablo. Los hijos de Dios son una familia y no grupos diferentes. Y algunos de ellos dicen, yo no tendré nada que ver con eso, porque eso es presbiteriano y yo metodista. ¿Ven? Ahora, eso no es, ven, es el sistema de esa organización que divide la hermandad, ven. Ahora, eso, como he dicho, si alguno de ustedes estuviera navegando en el río en un bote de muy malas condiciones y fuese a intentar pasar las cataratas, yo sé que eso no va a funcionar. Pues entonces yo no estoy gritando, reprendiéndole a usted, estoy tratando de sacarlo de ese bote, ¿ven? Porque es el bote el que se va a despedazar y usted quedará en el agua. Así que no es el hermano en el bote, pero yo le estoy gritando al hermano para mostrarle lo que está próximo por suceder. Pues todos estos sistemas que el hombre ha hecho en sus logros, tienen que despedazarse, eso es todo. Ellos tienen que venir, tenemos que llegar a la unidad, a la hermandad. Eso ha sido mi propósito en la vida, es de tratar de unir y no de dividir una organización, pero que suelten sus ideas y sean hermanos con todo cristiano nacido de nuevo. Esa es la idea, ahí es donde yo me he parado. Pues ahora, si los hermanos lo notaran, yo, muchos de nuestros hermanos, incluso en nuestros rangos del Evangelio completo, no creen que los bautistas y metodistas y el luterano y demás tengan oportunidad. Pero yo, ahora quizás tengan razón, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la edad aquí, de la edad luterana, y esta edad aquí, la cual fue llamada, creo, la edad de Sardis, y luego la edad de Filadelfia para los metodistas, y luego la pentecostal, la edad de la Odisea. Yo creo que esas son edades, y Dios en cada una de esas edades tomó una gente elegida. Y en eso, como dice en Hebreos 11, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿ven? Pero ahora la iglesia ha venido de esto, llegando a una minoría todo el tiempo, hasta que ha llegado a la edad pentecostal. Ahora, la razón que yo estoy diciendo esto, para que ustedes puedan tener una idea sobre lo que la hermana soñó. Y su sueño es ciertamente una comparación a lo que he estado enseñando. Fíjense, ahora aquí, ahora todas estas cosas que Primera de Pedro, versículos 6 y 7, les dice que por su fe, eso es primero. Ahora, yo digo que la gente afirma tener estas virtudes sin ni siquiera haber nacido de nuevo. Yo creo que hice un comentario duro y dije que es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real y así hacerse un pavo real. Él no puede hacerlo. Tiene que ser una pluma natural saliéndole a él. Lo interno de él tiene que producir esa pluma para que salga. Y siempre, y yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas con respecto a usar cabello cortado y pintura en la cara y demás. Yo siempre he sido acusado de ser duro con nuestras hermanas. No es que tengo nada contra eso. Yo no digo que la mujer no es una buena mujer, que ella es una prostituta callejera o algo. Esa no es mi actitud. Sino que es esto. Cuando ella se pone tanto artificial en lo exterior, muestra que hay mucho artificial en lo interior. ¿Ven? Donde debe ser llenado con Cristo, porque lo exterior siempre expresa lo que está en el interior. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ven ustedes? Y donde Cristo debiera estar presente y preocuparse por Dios y preocuparse por otras cosas en vez de tanta pompa artificial. Y ustedes saben, párpados verdes y un aspecto inhumano y toda esa clase de cosas, yo simplemente no estoy a favor de eso y no creo que la Biblia tampoco lo esté. Así que a mí me gusta ser exactamente lo que somos. Ahora fíjense, si ella no tiene uñas y quiere ponérselas, si no tiene dientes y necesita ponerse, no tiene un brazo y necesita uno, no tiene cabello y necesita un poco, si uno no tiene estas cosas, eso es diferente. Pero cuando uno se saca sus verdaderos dientes buenos, porque no están tan brillantes como deberían de estar, entonces usted ha hecho mal. Si usted tiene cabello rojo y usted quiere negro, usted va y lo tiñe de negro solo porque usted está haciendo mal. Sí, así lo creo. Pero la cosa principal, no hay escritura para eso, solo sobre cortarse su cabello. Hay escritura para eso, hay abundancia para eso. Así pues, queremos asegurar fuertemente que eso es correcto. Ahora nuestra hermana, al soñar, ella soñó que ella, pues primero, ella estaba perturbada. ¿Qué sentido tiene continuar y tratar de luchar a través de la vida si Dios requiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo y no lo tenemos? Ahora, yo no creo, quizás estén grabando esto, pero si ellos no, si ellos lo hacen, es solo para la iglesia, ¿ven? Ahora, y si algún hermano obtuviera esto, y usted oye mi voz, hermano, sobre esto, recuerde, yo solo estoy enseñándole a mi iglesia. Ustedes siempre, antes que su congregación, examine las cintas, y si usted no quiere que su congregación las oiga, no las permitan escucharlas. Pero yo solo estoy tratando de decirle a este pequeño grupo aquí que yo, que el hermano Neville y yo, por el Espíritu Santo, estamos tratando de pastorear y enseñarles. Ahora, hay algunas de estas cosas con las que ustedes pudieran diferir miserablemente. Así que, si las hay, como siempre he dicho acerca de comer pollo frito, cuando uno muerde el hueso, uno no bota el pollo, uno solo bota el hueso. Así que siempre hagan eso. Al comer pastel de cereza y uno se topa con una semilla, uno no botaría el pastel, uno solo bota la semilla. Así que ustedes hagan lo mismo al escuchar esto. Ahora, yo creo que la razón que hay tanta confusión hoy acerca del Espíritu Santo es porque no es correctamente enseñado. Yo creo que el bautismo es enseñado y solo dicen el bautismo, pero entonces, como uno dice automóvil. Pero ahora yo tengo varios mecánicos en esta iglesia y yo no sé una cosa al respecto. Así que si yo cometo un error, hermanos, yo no, recuerden, yo no soy mecánico. Tiene que haber bobinas y bujías y puntos y válvulas y todo lo demás que conforma el automóvil. Y cuando uno habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, hay mucho que va con eso, ¿ven? Hay mucho que va con eso. Y aquí está como yo creo que Dios está probando que el Espíritu Santo está aquí, ¿ven? Ahora Pedro dijo primero fe. Ahora, obsérvenlo muy bien, vamos a enseñar esto por unos cuantos minutos. Fe, ahora, es la primera cosa. Y añada a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento templanza, a su templanza paciencia, a su paciencia piedad, a su piedad amor fraternal, afecto fraternal y luego amor. Y cualquiera sabe que amor es Dios. Dios es amor. ¿Ven? Ahora que entonces de esto, y luego al traer esto en las siete edades de la iglesia, Dios está edificando en siete edades de la iglesia una novia para Cristo, por medio de Filadelfia, Tiatira, y Pérgamo, y Esmirna, Éfeso, una edad de la iglesia que Jesús dijo, si el novio viene en la primera vigilia o en la séptima vigilia, todas estas vírgenes despertaron. Ellas fueron despertadas. Las vírgenes de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Notaron ustedes eso? Era la séptima edad cuando Él vino y despertó esas vírgenes durmientes. Eso las trajo desde allá hasta aquí, ¿ven? Porque en eso, a través de los años, edades, Él ha edificado una novia. Hizo nacer una novia, engendró una novia en la tierra para Cristo. Y de la misma manera que Él engendra esta novia, Él ha engendrado individuos. Ahora, estoy fijando esto de fondo para que ustedes entiendan cuando el sueño de la hermana esté siendo contado. Ahora, estas cosas aquí deben absolutamente estar en el cristiano antes que el Espíritu Santo los selle, antes que esto descienda en la cúpula y forme una unidad completa. Ahora, el sueño de nuestra hermana. Ella estaba preocupada si tenía el Espíritu Santo o no. Cuando ella se acostó en el sofá, donde su esposo estaba leyendo un periódico, y ella tiene pequeñitos, como los tengo yo, y siempre están haciendo ruido y cosas, y así que en esto ella se quedó dormida aproximadamente como por 10 o 15 minutos, y ella soñó, y ella nunca pudo entenderlo o captarlo completamente desde hace un año, casi, hasta que este mensaje fue enseñado. Entonces, mientras yo lo estaba enseñando, se le vino todo de nuevo. Y ella soñó que estaba orando. Ella estaba caminando primero por el piso, antes que soñara, y apretando sus manos y pensando, Señor, ¿habré recibido el Espíritu Santo? ¿Me lo puedes comprobar? Algunos dicen que por causa que gritaron, o algunos dicen que porque hablaron en lenguas. Y nosotros creemos en todo eso. Pero ¿realmente lo tendré? Yo creo en todas esas cosas, esas virtudes. Hablar en lenguas, gritar y toda clase de demostraciones. Yo creo en todo eso. Pero si está allí sin esto, hay algo errado. ¿Ven? ¿Ven? Ahora ven, ustedes, vean, ustedes tienen una cáscara. Fíjense, y ella estaba preocupada al respecto, así que ella solo se recostó a través del sofá donde su esposo estaba leyendo y se quedó dormida. Y ella soñó que estaba arriba de una montaña. Y en esta montaña, lo mejor, no tengo el papel delante de mí, pero creo que es así. Ella soñó que ella vio una caja de roca, como un armazón colocado en la parte de arriba de esta montaña. Y su esposo estaba un poco atrás de ella. Y ella vio a un hombre grande parado allí con ropa de trabajo, camisa remangada, vaciando el agua más pura que ella jamás había visto y vaciándola en esta caja de roca colocada en la parte de arriba de la montaña. Y la caja de roca no retenía el agua, y se fugaba y sacaba toda la basura y palos y todo de allí, y lo sacaba y lo rodaba montaña abajo. Y rodó por sus pies, y ella estaba parada justamente en esa cosa, solo que no se le quedó pegado. Y entonces ella preguntó por qué la caja no la retenía. Y el hombre dijo, esa no es agua, ese es el Espíritu Santo. Y dijo, nada lo retendrá. Y dijo, entonces él regresó y cogió otra cubeta grande y estaba llena de miel, y vació la miel ahí adentro, y dijo, ahora sí, eso retendrá esto. Y ella pensó que la caja de roca iba a reventar y derramar la miel, pero no se reventó. Finalmente se sostuvo y la retuvo. Ella volteó y bajó por la montaña. Al bajar la montaña, ella se detuvo al pie de la montaña y miró hacia atrás. Ella vio 5 corrientes de esta cristalina agua pura, no contaminada por las cosas por donde había atravesado, pero todavía pura y clara, bajando rápidamente. Entonces disminuyó, luego casi desvaneciéndose. Y ella estaba preguntándose si eso alcanzaría el pie de la montaña, las 5 corrientes, y ella despertó. Yo creo que eso está más o menos cerca de lo correcto. ¿No es así, hermana Shepherd? Ahora, apenas tomé la carta y la abrí, y antes de leerla, yo vi su sueño. Ahora, esa es la manera que los sueños son interpretados. Ahora, muchos de ustedes han venido a mí con sueños y me dicen cosas acerca de sueños. Yo digo, espere un momento, usted no lo contó todo, ¿ven? Y vuelvo y lo termino. Pues si usted no puede decir lo que soñó, ¿cómo sabe usted que la interpretación es correcta o no? ¿Ven? Uno tiene que ver el sueño. Una visión tiene que mostrar el sueño. Y cuando uno ve el sueño que la persona soñó y puede contárselo antes que se lo puedan contar a uno, entonces uno sabe la interpretación. Pues yo creo que eso también está en la Escritura. Daniel, una vez, ¿no fue eso correcto? Dijo, sí, yo creo, acabo de pensar de eso en ese momento, ¿ven? Pero uno siempre ve el sueño. Ahora, si la interpretación es correcta, una persona comienza a contarle un sueño, uno simplemente lo detiene y dice, espere un momento, y fue tal y tal, fue tal y tal, más tal y tal. Y entonces usted puede decir, eso es exactamente correcto, ¿ven? Un hombre el otro día estaba tratando de contarme un sueño que soñó. Él dijo, pues, dijo él, yo dije, ahora, hermano, ¿por qué omitió usted la otra parte? Él dijo, ¿cuál otra parte? Yo dije, usted soñó que usted tiró una roca en el aire y yo le disparé y un poco cayó en mi ojo. Él dijo, eso es exactamente la verdad, hermano Branham. Y me acaban de sacar el último pedazo de eso ayer. Así que ahí lo tienen, ¿ven? ¿Ven ustedes? Porque ustedes no permiten, digan la verdad al respecto. Pero vean ustedes, siempre les vuelve a revelar lo que les dice un sueño, lo que ustedes soñaron. Entonces saben que es correcto. Ahora, aquí está la interpretación de su sueño. Ella estaba preocupada acerca del Espíritu Santo. Ahora, entre tanto que ella vio la caja en la parte de arriba de la montaña, que era la roca, caja de roca es roca de confesión. Ahora, como Jesús dijo en la Escritura, Él dijo, Pedro dijo, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo, tú eres Elías y Moisés y demás. Y Él dijo, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, algunas personas dicen, ahora la Iglesia Católica dice, la Iglesia Católica Romana dice que su, lo que la roca era, que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Ellos dicen que fue sobre Pedro y que Pedro era esa roca, porque Pedro significa piedrecita. Y sobre esta piedrecita yo edificaré mi iglesia. Y sobre Pedro, la sucesión apostólica, ellos edificaron la iglesia. Entonces la iglesia protestante dice, eso está mal, que era sobre sí mismo que él edificó la iglesia. Ahora, no para ser polémico, pero yo, a mi manera de verlo, ambos están mal. Porque él no la edificó sobre Pedro, ni tampoco la edificó sobre sí mismo, sino sobre la revelación de Pedro de quién era él. ¿Ven? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Algún seminario, ¿ven? Sino mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado a ti. Tú eres Pedro, sobre esta roca de confesión, sobre esta revelación, yo edificaré mi iglesia. Y eso ha sido, en cada edad de la iglesia, ha tenido esa roca de confesión hasta esta roca de confesión de la Odisea. Y ahora, uno no puede hacer una iglesia santa. No hay tal cosa como una iglesia santa u organización santa. El Espíritu Santo puede ser predicado en ella, pero allá adentro uno encuentra bueno y malo, renegados, indiferentes y todo lo demás. Así que una organización no puede reclamar, no se puede decir nosotros lo tenemos todo, nadie más tiene nada. No, señor. El Espíritu Santo es derramado sobre individuos. Es el individuo. Así que, por lo tanto, la roca, esta iglesia pentecostal del último día, la cual ha recibido el Espíritu Santo como lo recibieron al principio, a través de las edades, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no en la medida que lo tienen ahora, porque es una restauración a como fue al principio, como tomamos los candeleros, alfa y omega, como ellos encendieron la primera vela, fue más alto y más alto, y se puso más oscuro y más oscuro, y luego volvió nuevamente, ¿ven? Primero y último, y así. Ahora, pero en esta edad de la iglesia, el mensaje está siendo derramado en la iglesia. Pero el cuerpo de la iglesia en sí, en total, como el, diríamos este tabernáculo, aquí es donde ella asiste a la iglesia. Este tabernáculo no es un tabernáculo del Espíritu Santo. No existe tal cosa. Individuos que vienen a esta iglesia son tabernáculos del Espíritu Santo. Ellos son tabernáculos que contienen el Espíritu Santo, pero no la iglesia como el cuerpo, como grupo. Por lo tanto, se derrama. Pero este hombre quien vaciaba el agua, el mensajero a la iglesia, vaciando el mensaje en la iglesia. ¿Pero qué estaba haciendo el agua? Estaba hirviendo y sacando toda la basura que había ahí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, la hace hervir. Ahora la miel representó amor fraternal. Afecto fraternal, lo cual es esta edad. Les acabo de hablar de eso, ¿ven? Del afecto fraternal, la edad en que ahora estamos viviendo. Ahora, ustedes quizás digan, mire, a mí en verdad no me cae bien el hermano Neville, o a mí en verdad no me cae bien el hermano Jones, a mí no me cae bien el hermano fulano de tal, y algo así. Pero solo permitan que algo le suceda a él, hermano, su corazón se parte. Simplemente casi lo mata a uno, ¿ven? Nosotros podemos obtener afecto fraternal y sentir el uno por el otro, ¿ven? Pero mantener en un grupo de gente, ¿por qué se interesa usted por ese hermano? Porque usted ha partido el pan con él aquí frente al altar, así como lo harán esta noche. Usted ha tenido compañerismo con él. Ustedes se han estrechado las manos. Usted ha adorado con él. Él es su hermano. Y él pudiera hacer algo en la carne con lo que usted pudiera estar en desacuerdo. Por lo que usted como que se aleja, lo cual no debiera hacer, lo evita a él un poco. Pero en el fondo de su corazón, si algo le pasa a ese hermano, simplemente casi que lo mataría a usted o a esa hermana. Yo ya soy un hombre viejo. Yo una vez fui joven y ahora ya estoy viejo. Yo he visto esto a través de la edad. Escucho a gente decir, pues yo simplemente no tendré nada que ver con él. Y algo le pasa a ese hombre que casi lo mate. Él piensa, oh Dios, yo dejé que mi hermano partiera sin nuevamente reanudar mi amistad con él. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Vean, es amor fraternal. Parece que no pega, pero sí pega. La miel la hace pegar. Ahora, entre tanto que ella vino de ahí, bajando la montaña hasta el pie de la montaña, ahora, esta gloriosa agua estaba brotando sobre los montes en 5 arroyos. Ahora, 5 es número de gracia. J-E-S-U-S-F-E-G-R-A-C-I-A. En inglés, fe y también gracia en inglés tienen 5 letras. 5 es número de gracia. 5 arroyos estaban derramándose de aquí arriba, del depósito, por aquí. Y cada una de estas edades tenía esa roca de confesión. Los santos están durmiendo, esperando, 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 ven, hasta esta edad. Pero ya pronto el Espíritu Santo, siendo derramado de Cristo, vendrá y sellará la iglesia, luego la iglesia será raptada. Será una completa unidad de Dios, una novia para Cristo, quien será la cabeza de todas las cosas. ¿Me entienden bien? Ahora, ella se estaba preguntando, ahora en su sueño, ella se estaba preguntando si este pequeño arroyo, si este pequeño arroyo llegaría hasta abajo, ¿ven? Estaba quedando seco. Ahora, siendo que ella misma, ahora aquí está a lo que yo quiero que ustedes capten. Ella misma se estaba preguntando acerca de sí misma, que si ella tenía el Espíritu Santo. Ahora, yo evité decir esto hace unos cuantos días, pensando que la iglesia sería lo suficiente espiritual para captarlo, y quizás es mejor que yo apague esta cinta ahora mismo, pero porque no quiero que esto salga entre los hermanos. Pero uno pudiera hablar en lenguas, uno pudiera gritar, uno pudiera danzar, uno pudiera echar fuera demonios, hacer cualquier cosa que quisieran y aún no tener el Espíritu Santo. ¿No regresaron esos discípulos regocijándose y gritando porque los demonios se sujetaban a ellos? Y Jesús, ahí mismo entre ellos estaba Judas. ¿Qué no dijo Jesús que en aquel día, cuando Él venga, que muchos vendrán a mí y dirán, Señor, ¿no he echado demonios y en tu nombre he hecho obras poderosas? Y yo les diré, apartaos de mí, obradores de iniquidad, yo no os conocí. Esas cosas no son indicaciones del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿nosotros deberíamos nosotros hablar en lenguas? Absolutamente. Esos son dones de Dios. Pero esos dones de Dios, sin estas virtudes en ellos, crean una piedra de tropiezo para el incrédulo. No son aceptados por Dios. Esto tiene que ser primero. Y cuando ustedes tienen fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad y afecto fraternal, luego el Espíritu Santo desciende y los sella a ustedes como una unidad. Así como Él sella las edades de la iglesia como una unidad. De la manera que Él forma su novia, es la manera que Él forma su individuo, formado del mismo material, así como Eva fue formada de Adán, una costilla del costado. Aquí están las cosas que ustedes tienen que tener primero. Ustedes no las pueden personificar, no las pueden imitar. Ellas tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de Dios. La imitación solo causa confusión. Es como yo dije, ¿pudieran ustedes imaginarse viendo a un buitre sentado ahí con una pluma de paloma metida en sus alas diciendo, miren, soy una paloma? Él no es una paloma, es un buitre, ave de rapiña. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un pájaro negro con una pluma de pavo real en sus alas y diciendo, ven? Eso es algo que él se puso. Pero tiene que venir desde adentro hacia afuera y eso producir el cristianismo. Dios, por el poder del Espíritu Santo. Nuestra hermana tenía sus pies mojados cuando ella llegó hasta abajo. Todos nosotros sabemos que la hermana Shepherd es muy caritativa. Su casa está abierta. Ella y el hermano, no importa si es un vagabundo, pordiosero, o sea lo que sea, ellos lo alimentarán, harán cualquier cosa que puedan para ayudarlo. Oh, Dios aceptó eso, la parte del fundamento de ella. Y aquí está. Ahora, capten esta lección. Aquí está lo que está mal con el... Yo no debiera prenderla para esto. Aquí está lo que está mal con el tabernáculo Branham. ¿Ven ustedes? Hay dos clases diferentes de fe. Hay dos clases diferentes de virtud, como lo di el otro día. Dos diferentes clases de conocimiento, dos diferentes clases de templanza. Uno piensa que es prohibición. Ellos tienen, esa no es la clase de templanza de la que Dios está hablando. Es ese temperamento impío, incontrolable que usted tiene, y cosas de ese lado, hablando descaradamente, discutiendo, paciencia y demás. Hay una burla de eso, un fingimiento de serlo, una fe dada naturalmente, una virtud dada naturalmente, hay una templanza dada naturalmente, y todas estas cosas son dadas naturalmente. Y la mayor parte de nuestra fe es fe mental. Al oír la palabra, nosotros nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, oh hermano, si alguna vez le da a esto, hay una fe piadosa espiritual. Entonces, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra. No importa lo que alguien más dice, solo reconoce la palabra. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra todavía es Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe mental llega a ser una revelación espiritual. Y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia. ¿Ven? No sobre un concepto mental de unirse a la iglesia, un concepto mental de eso, pero sobre la revelación. Cuando esos arroyos de gracia se hayan derramado en esa fe mental que usted tiene. Entonces sobre esto, una revelación espiritual, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra ella, pero no prevalecerán. ¡Oh, qué cosa más gloriosa! Ahora vean, la fe, estos cinco arroyos, yo tenía aquí un pedazo de tiza, pero yo creo que él no la sacó, pero los cinco arroyos que ustedes ven descender por aquí, liga todo esto. Ha sido el Espíritu Santo que formó la iglesia de Éfeso. Fue el Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia de Esmirna. Fue el Espíritu Santo que dio a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira en la edad del oscurantismo. Es el Espíritu Santo que ha edificado esa novia, los elegidos, que han sido sacados de todos los sistemas de organizaciones a través de las edades. Y hay una elegida, una novia predestinada de Jesucristo, que el Espíritu Santo ha llamado fuera, los elegidos. Y ha sido el Espíritu Santo en esta edad, esa edad, aquella edad, esa, hasta la parte de arriba, el Espíritu Santo. Y ahora, así como en los individuos, estas virtudes y cosas como conocimiento y templanza son añadidas a nuestra fe. Entonces, cuando la piedra de corona viene, el Espíritu Santo, eso lo liga como cemento. Ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que carecemos tanto de eso hoy. Permítanme ver aquí. Yo tengo algunos textos escritos aquí. Veamos, yo tenía un bosquejo dibujado aquí para su sueño. Ven, ustedes no lo pueden ver desde allá. Ahora, viniendo del Espíritu Santo, ¿qué viene? Entonces, Él les dará a ustedes fe sobrenatural, fe espiritual, que está aquí abajo. Entonces, esa fe espiritual reconoce solo la palabra. No importa lo que alguien más dice, no sirve de nada. Eso solo reconoce la palabra. Si alguien dice, los días de los milagros han pasado, esa fe solo conoce la palabra. Alguien dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, esa fe solo conoce la palabra. Esa es verdadera fe espiritual. ¿Ven ustedes? Eso es correcto, ¿ven? Solo conoce la palabra. Entonces, ese es número uno. Número uno, viniendo a ustedes, su fe mental, aquí mismo, aquí viene el Espíritu Santo descendiendo a su fe mental, formándola a una fe espiritual. Entonces la fe espiritual solo reconoce la palabra. Ahora, y número dos, tres, entonces usted tendrá espiritual, usted será, tendrá el del Espíritu Santo, y eso sellará todas estas cosas dentro de usted a medida que ese Espíritu Santo cubre esto. Desde su fe hasta que el Espíritu Santo lo sella a usted adentro con Cristo, entonces usted llega a ser uno. Amén. quiten esta cosa de en medio, es duro para sus brazos. Usted llega a ser uno. Usted y Cristo viven juntos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Entonces esa es una unidad sellada del Señor Dios. Ahora, y entonces ellos son vindicados y colocados. Cuando ese tiempo acontezca, ellos llegan a ser hijos e hijas vindicados de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Mateo, el capítulo 17, del versículo 1 al 5, Jesús en el monte de la Transfiguración? Ustedes me han escuchado, a él oíd, ese sermón que prediqué aquí hace como un año aquí, que llegó a ser tan popular, a él oíd. La colocación de un hijo en Efesios 1, 5. También Dios nos ha predestinado a la adopción de hijos. Vean, una familia, cuando un hijo es nacido en ella, desde entonces es un hijo. Pero ese hijo tenía tutores para criarlo. Y si ese hijo no llegaba a ser la clase correcta de hijo, él nunca llegaba a ser heredero. Pero si él era el hijo correcto, y el hijo que obedecía a su padre, entonces ese hijo era adoptado o colocado posicionalmente. Él llegaba a ser heredero de lo que el Padre tenía. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en el monte de la Transfiguración. Cuando Él tomó a su propio hijo, después que Él se había probado ser el hijo correcto, ven, y había resistido todas las tentaciones, Él lo llevó al monte de la Transfiguración y lo cubrió. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento tomaban a un hijo, lo vestían de lujo y lo colocaban ante el público. Y tenían una ceremonia de colocación, o la llamaríamos adopción. Ahí en Gálatas es donde pienso que San Pablo se refiere a hijos adoptivos. Ahora, al colocar un hijo, los ministros entenderán, y lectores espirituales de la Biblia, colocando a este hijo. En otras palabras, el hijo ya era un hijo cuando él nacía. Ahí es donde nuestra gente pentecostal cometió su error. Habiendo nacido en la familia por el Espíritu Santo, eso es correcto. Pero entonces debemos ser hijos correctamente formados, instruidos por el tutor correcto. Ahora, si un hombre allá en la edad antigua instruía a su hijo, y él quería que él fuera un hijo correctamente formado, él conseguía al mejor tutor que podía encontrar, al mejor maestro, porque él quería que su hijo llegara a ser como su papá, ¿ven? Así que él conseguía al tutor adecuado. Ahora, si un hombre en la tierra piensa en el mejor tutor, ¿qué de Dios, nuestro Padre? Ahora, él no consiguió obispos y cardenales y sacerdotes. Él consiguió al Espíritu Santo para que fuera nuestro tutor. Y el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y él está en la iglesia y él lleva mensajes al Padre. Y entonces, ¿qué si el Padre o el tutor llegaba y decía, pues, Padre? Ahora, él no va a conseguir alguna clase de tutor que quiere ser exaltado, ustedes saben, tener rango, como decimos, para decir, oh, si yo le digo al padre algo acerca de, ese muchachito es un renegado de todas maneras. Pero si yo le digo al padre, el padre pudiera darme un aumento, ese no es un tutor correcto. Un tutor correcto es uno que es sincero y dice la verdad. Y el Espíritu Santo dice la verdad cuando él viene delante de Dios, por nosotros, sí. Así que él se presenta. ¿Qué piensan ustedes? Él se avergonzaría hoy al decir, todas tus hijas se están cortando el cabello y tú les dijiste que no lo hicieran. Tus hijos son de una mente tan organizacional que ellos ni siquiera pueden verse el uno al otro. Y eso es, y están adoptando esto por esto y esto por aquello. ¿Cómo deberá él avergonzarse? Pero, ¿cómo le gustaría a ese tutor llegar y decir, oh, vaya, ese hijo es un verdadero hijo, él es exactamente como el padre? Oh, ¿cómo le gustaría decir eso, ven? Entonces el padre se hincha con orgullo y dice, este es mi hijo. Eso es exactamente lo que Dios hizo en el monte de la Transfiguración. Noten ustedes que ahí aparecieron Moisés y Elías. Y Pedro, todo emocionado por lo sobrenatural que ocurrió, Pedro se emocionó y él dijo, edifiquemos aquí tres enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. Mientras él aún estaba hablando, Dios lo calló. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Ven? Dios se puso al fondo y este es mi hijo. Moisés representó la ley. Los profetas representaron su justicia. No pudimos vivir por su ley. No pudimos vivir por su justicia. Yo no pido justicia, yo quiero misericordia, no justicia. Yo no puedo guardar su ley y no puedo cumplir con su justicia, pero preciso de su misericordia. Y Dios dijo que la ley y la justicia fueron cumplidas en Él. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Ese es Él, ese es aquel. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando ese hijo era adoptado o posicionado en la familia, su nombre era tan bueno en el cheque como era el de su papá. Sí, señor. No tenían un... Tenían un anillo en aquellos días, un signo, un sello, y escupían en él y lo colocaban, ese era un sello. Eso era igual que... Él usaba el anillo de su papá, su sello, y eso valía igual que su papá. Ahora, cuando Jesús había sido obediente, o sea, Jesús obediente a Dios, Dios lo colocó a él posicionalmente, este es él. Ahora, cuando el miembro es nacido por el Espíritu Santo en la familia de Dios y ha probado tener estas virtudes en él, que Dios puede ver virtud, conocimiento, templanza, paciencia, afecto fraternal y piedad en él, entonces Dios lo sella y lo posiciona. Y ahí es cuando ustedes pueden ver los hijos e hijas de Dios. Entonces Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahora, para algunos de ustedes bautistas que quieren basarse en seguridad eterna, bien, si ustedes llegan a esa etapa, yo me paro juntamente con ustedes en seguridad eterna, si ustedes llegan a ese lugar. Pero solo por decir cualquiera dice, yo iré y me uniré con la iglesia bautista, yo soy un presbiteriano, yo tengo seguridad eterna. Eso está mal. Su propia vida prueba que usted no lo ha recibido. Hasta que esto esté allí y Dios lo haya adoptado y sellado por el Espíritu Santo en su reino, entonces esto no tiene otra salida. Usted está eternamente seguro. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual todo vuestro ser y vuestras virtudes piadosas están selladas hasta el día de redención. Yo creo que hay una novia que está predestinada. Yo creo que Dios dijo que Él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Yo creo en predestinación. Que la novia es predestinada. Ella tiene que estar allí. Yo espero estar con ella. Eso es, ven, yo estoy con ella. Ahora, depende de mí obrar mi propia salvación con Dios hasta que estas cosas sean aprobadas de Dios y después sellado en el reino de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí están las obras genuinas de Dios. Sellado hasta el día de redención. Ese era su sueño. Yo pensé que era hermoso. Ahora, por lo tanto, cuando ella hace eso, cuando la iglesia llegue a este lugar, o el individuo, la iglesia va a estar ahí. Permítanme decírselos muy bien para que ustedes lo capten. La iglesia es predestinada para estar ahí. Yo quiero estar con ella. Pero la única manera de yo estar con ella es siendo parte de ella. ¿Cómo llega uno a ser parte de ella? Al estar en ella. ¿Cómo entro en ella? Por un bautismo, por un espíritu. Primera de Corintios 12, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo bautizados en él. Pero usted no puede meter estas cositas y decir, yo hablé en lenguas, yo lo tengo. Ustedes salen de aquí enojados y juran y hacen de todo, ¿ven? Eso es ponerse plumas de pavo real en un cuervo, ¿ven? No se puede hacer eso. Su propia vida prueba que no es así. Pero cuando estas cosas están operando en usted por medio de Dios, usted entonces está sellado. Entonces no hay un fingimiento al respecto. Usted simplemente es lo que es. Ahí es cuando visiones, obras perfectas del Espíritu Santo de Dios, todo es manifestado. ¿Debido a qué? Usted y Cristo llegan a ser uno. Yo espero que eso se entienda. Usted y Cristo llegan a ser uno. Yo tenía algo más escrito aquí que quería recordar. Nos trae al lugar de vida, entonces uno llega a tener vida eterna. Ahora, yo tengo aquí el léxico griego, el diaglot enfático. Yo lo estudié el otro día sobre una palabra. Ahora, en Juan 14, o Juan 3:16, encontramos que en un lugar dice, tiene vida perpetua, en otro lugar dice, tenga vida eterna. Pero en la versión griega, en el hebreo, dice, vida sin fin. En la palabra griega está A-I-N-I-O-A-N, casi como Eon. Eon es un espacio que no puede ser, es un número que no puede ser contado. Es más allá de millones, trillones, billones. Pero esto es Aionion, de tiempo, vida eterna. Y la palabra en inglés para eso es eterno. Nosotros lo conocemos como eterno, Aionion, o vida sin fin, ¿ven? Y si usted tiene vida sin fin, ¿cómo puede perecer? Usted ha llegado a ser parte de lo eterno, y solamente hay una cosa eterna. Satanás no es eterno. No, él llegó a ser Satanás. El infierno no es eterno. El infierno fue creado, no es eterno. Y estos cuerpos no son eternos, fueron creados. Pero el Espíritu de Dios es eterno. Nunca tuvo un principio y no tiene fin. Y la única manera que podemos tener vida eterna, de esa palabra griega Zoe, lo cual significa la propia vida de Dios, nosotros llegamos a ser una parte de Dios cuando llegamos a ser hijos e hijas de Dios y tenemos una vida aionion. Así que la parte que vive, nosotros, que reconocemos esta palabra desde aquí hasta allá, que reconocemos, es vida aionion, vida sin fin. Es la propia vida de Dios en nosotros. Amén. El otro día en el viaje, yo tuve una discusión con los testigos de Jehová. Ahora, sin despreciar la creencia de nadie, tenemos bastantes de esos convertidos sentados aquí, de los testigos de Jehová. Uno de nuestros síndicos de la iglesia es testigo de Jehová, lo era, y fue salvo, él y su familia. Su padre era un lector, el hermano Wood y ellos. Ahora todos sus hermanos y hermanas, casi todos ellos, han venido y han recibido el Espíritu Santo debido a las visiones de Dios diciéndoles lo que hicieron y lo que ellos ven, eso lo hizo. Pero ahora aquí, Testigos de Jehová, en su libro, dice que el aliento que uno respira es el alma. Ahora, eso no puede ser correcto. El aliento que uno respira no es el alma. Si lo es, uno es una clase de alma. La siguiente vez uno es alguien más, ha respirado ese alma. Miren dónde estarían. Ahora, el respiro es viento, y viento es lo que uno respira por su nariz. Ahora, ellos toman la escritura desde allá, y Dios sopló aliento en su nariz, y él llegó a ser un ser viviente. Ahora yo quiero preguntarles algo. Si él era un hombre, ¿qué clase de aliento estaba él respirando antes que Dios soplara este aliento de vida en él? ¿Ven? ¿Qué clase de aliento? Él era un hombre viviente que respiraba. Pues entonces, si eso es así, entonces todo animal es un alma viviente, porque ellos respiran un alma humana y nuestra alma, y así de todo. Entonces Jesús no hubiese tenido que morir. El sacrificio animal hubiese sido suficiente. ¿Ven? Así que, hermano, el argumento no tiene base. Pero lo que Dios hizo, Él sopló el aliento de vida eterna. Amén. Entonces Él llegó a ser un alma viviente, un alma que no puede morir. Ahora miren bien, vamos a meternos en miel hasta los codos. Fíjense, sopló el aliento de vida eterna en su nariz. Y él llegó a ser un alma eterna. Porque Dios sopló, no lo que hizo la naturaleza, sino lo que hizo Dios. Sopló el aliento de vida en su nariz y él llegó a ser un alma viviente. Entonces ustedes me dicen, hermano Branham, Adán murió. Pero recuerden, antes que Adán muriera, él tuvo un cordero que lo redimió a él. ¡Aleluya! Aquellos que él antes conoció, él ha llamado. Él tomó un cordero para redimirlos. Él fue un tipo. Adán cayó. Entonces el cordero fue provisto para Adán, porque ya en su nariz había llegado el aliento del Dios eterno, y él llegó a ser un alma viviente. Él era un hijo de Dios. No su aliento, como la palabra africana. No sé cuál es la palabra griega para eso, pero la palabra africana, ellos la llaman amoya, lo cual significa el viento, una fuerza no vista. Los animales respiran Amoya. Los pecadores respiran Amoya. Entonces, ¿por qué lucharíamos por vida eterna si esa es el alma eterna soplada dentro de nosotros por aliento? ¿Por qué lucharíamos por vida eterna? Hermano, eso resulta contraproducente. ¿Ven? Eso simplemente no puede hacerse. Pero Dios, en forma especial, sopló sobre Adán, sopló el aliento de vida eterna, y él llegó a ser una persona eterna con Dios. Él tenía poder con Dios. Él era un Dios amador. Él era Dios de la tierra. No Dios del cielo, pero Dios de la tierra. Y algún día los hijos de Dios llegarán nuevamente a ser dioses. Jesús lo dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Entonces, si vosotros podéis llamar a quienes Él ha llamado Dios, a quien Dios visitó, ¿cómo pueden condenarme, dijo, cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Ahora estamos entrando en algo profundo. Ahora vigilen esto bien cuando lo remachemos. Ahora, aquí están. Él es ahora un hijo de Dios, pero él comete un error. Él sabe que él está haciendo mal. Ahora recuerden, Adán no fue engañado. La Biblia lo dice en 1 de Timoteo 3. Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la engañada. Incurrió en transgresión. Adán caminó con Eva, porque era su esposa. Igual que Cristo, no engañado por Satanás, pero entró a la muerte con la novia. Él fue a estar con la novia para así poder redimir la iglesia. Adán sabía que estaba mal, así que él solo salió y caminó con Eva. ¿Ven? Pero hubo un cordero provisto para ellos, para que ellos fueran redimidos. Y estos corderos hoy, que fueron conocidos antes por Dios y que Dios ha llamado, hay un redentor. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Es correcto eso? Así que hay un cordero provisto desde la fundación del mundo, donde sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del cordero. Un cordero fue provisto para abrir un camino de gracia para cada uno de ellos poder entrar en la resurrección. Un cordero provisto, el cordero de Adán. Ahora fíjense, como Adán tuvo un cordero provisto. Ahora, esa es la iglesia hoy. Yo no quiero decir la iglesia. ¿Saben qué? Yo no digo esto para ser sacrílego y no lo digo para herirle los sentimientos a nadie. Yo no estoy aquí para hacer eso, porque yo ya me he explicado. Yo estoy aquí para ayudar. Pero lo que estoy tratando de hacer... ¿Saben qué? En realidad, estas iglesias no son iglesias. Solamente hay una iglesia. Estas son logias, ¿ven? Son logias. Yo no tengo nada, está bien, pero yo les quiero probar eso a ustedes en unos cuantos minutos, que son simplemente logias. Ustedes pertenecen a la logia metodista, a la logia presbiteriana, o a la logia pentecostal, en lo que a eso se concierne. Eso es, ¿ven ustedes? Logias, ¿ven? Ustedes no pueden, vean, en realidad, iglesias son logias donde son atraídas personas del mismo pensar. Pero la iglesia es una, y usted no puede unirse a la iglesia, usted nace en ella. Y cuando usted nace en ella, usted es un miembro de ella, así como mi familia. Yo he estado en la familia Branham por 53 años. Ellos nunca me pidieron que me una a la familia. ¿Por qué? Yo no tengo que unirme a la familia. Yo nací un Branham. Y usted nace en la iglesia. Ahora, estas otras son logias. ¿Alguna vez pensaron ustedes en eso? Sí, señor. Un día yo estaba cortando el césped, y yo estaba pensando sobre, pues, la gran Santa Iglesia Católica, según la llaman ellos. Yo iba caminando así, cortando, y algo me detuvo, dejándome como tieso. Dijo, no la llames así. Y miré alrededor, seguí cortando, y de nuevo me detuvo. Dijo, no les llames a ellos así. Dijo, ellos son una logia como otras. No son iglesia, hay una sola iglesia. ¿Ven? Son miembros de una logia. Porque uno puede unirse a una logia, pero uno no puede unirse a la iglesia. La iglesia, uno nace en ella. uno llega a ser un miembro de ella por el nuevo nacimiento, y así un miembro de la familia, un hermano o hermana en ella. Ahora, solo permítanme leerles algo aquí del diaclot enfático. De Apocalipsis 17:3, aquí en el Apocalipsis del diaclot enfático, y solo observen esto, cómo se lee esto y cuán hermosamente se compara con eso. Apocalipsis 16:17, muy bien. Ahora, leamos aquí solo un minuto y escuchen esto bien atentamente. Apocalipsis 17:3. Y uno de estos siete ángeles teniendo siete tazones vino y me habló. Yo estoy leyéndoles del léxico. Teniendo, ven, yo te mostraré el juicio de esa gran ramera quien está sentada sobre muchas aguas. Y todos sabemos que ese es el Vaticano. Aquí tenemos nuestro visitante dominical de la Iglesia Católica diciéndonos exactamente lo que es, ven. Y este respondió y dijo, pero esperen un minuto, dijo. Ha habido toda clase de nombres, dijo, que formarían el 666. Yo dije, pero solo un momento. Dijo, el nombre suyo pudiera formar 660, pero yo dije, yo no estoy sentado sobre siete montes gobernando el mundo entero. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto, ¿ven? Mostraré la sentencia de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aguas, Apocalipsis 17:15, muchedumbres y multitudes de gente, ¿ven? Con la cual han cometido fornicaciones los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Ahora observen. Y me llevó en el espíritu al desierto. Ahora, este es el diaclot enfático. Ven. Y vi una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata, llena de nombres blasfemos. Ahora, en la versión King James, o sea, Rey Jaime, dice, lleno de nombres de blasfemia. Un momento, ahora lo tendré aquí en un minuto, Apocalipsis capítulo 3. Muy bien, aquí está. Muy bien, Apocalipsis, quise decir 17, no 7, 17. Ahora escuchen el versículo tercero. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Esa es la manera que está en el inglés. Pero el griego original del diaclot se lee así en Apocalipsis 17:3. Escuchen. Y él me condujo en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Eso es muy diferente de nombres de blasfemia a nombres blasfemos. ¿Qué es? Y nosotros, y ahora ella era una madre de rameras. Todos sabemos eso. Ahora, ¿qué es? Uno no tiene que estar... Pues, eso es correcto. Eso abarcaría a la Iglesia Católica Romana, pero ella está llena de nombres blasfemos. Metodista, bautista, presbiteriano, luterano y todos, ellas llamándose iglesias de Dios, nombres blasfemos. Mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos, llamándose la Iglesia de Dios y se muestran delante del mundo, y en fiestas de naipes y bebiendo y comportándose mal, y ventas de comidas y todo lo demás, y toda clase de cosas al grado, solamente hay una iglesia, uno nace en ella. Uno no entra ahí hasta estar clavado en la sangre del Cordero y sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? ¿Lo captan? Yo capté eso esta mañana cuando estaba leyendo aquí cuando venía. Algo simplemente me dijo, entra a tu cuarto, toma el diaclot. No, solo es obediencia, es todo. Entré y busqué Apocalipsis 17. Yo pensé, ¿por qué quieres que yo lea esto? Y comencé a leer. Tan pronto como llegué a eso, ahí está. Yo cogí un lápiz y lo anoté. Yo dije, ahí está. Ahora, ellos están renegando sobre mi oposición a esas organizaciones. Son esos nombres blasfemos que se llaman a sí mismas iglesias de Dios, e iglesias de Cristo, e iglesias metodistas, e iglesias de... Son logias, no iglesias. Una iglesia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es? El cuerpo místico de Jesucristo en operación en la tierra, formado de un miembro de cualquiera de estas congregaciones que quisiera ser un miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que nacer en ello, no unido en ello. El unirse en ello son nombres blasfemos. Esta mujer, su poder. Y ustedes ven ahora mismo donde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas raras acerca de religión, y enviarlos a Alaska. ¿Ustedes han visto eso? Todas nuestras creencias raras. ¿Y el qué es? El concilio mundial de iglesias. y la católica tiene su gran alboroto aconteciendo en el Vaticano ahora mismo, allá donde están tratando, y todos estos obispos y demás están tratando de llegar a un acuerdo para combatir el comunismo, el mundo combatiendo el comunismo y simplemente uniéndose con el catolicismo. Y es exactamente como es hoy en día. Aquí estamos, como dije, estamos oro. Estamos casi en bancarrota. Estamos haciendo préstamos, gastando dinero ahora de impuestos que serán pagados de aquí a 14 años. Así estamos de errados de la pista. ¿Quién tiene el dinero del mundo? La Iglesia Católica. ¿Cómo le sería prestado a los Estados Unidos para mantener estas compañías de tabaco y whisky y cosas? Seguro que lo pedirán prestado. Cuando lo hagan, ahí venden su primogenitura directamente a la Iglesia Católica Romana. Nos consolidamos. Observen esto tan claro, más claro que leer el periódico. Aquí está, ¿ven? Ellos son metodista, bautista, presbiteriano y demás, llamándose ellos mismos la Iglesia de Dios, católico y toda esa clase de cosa, es este poder de bestia lleno de nombres blasfemos, llamándose ustedes mismos. Yo fui al hospital aquí no hace mucho, iba a orar por una persona. Yo dije, era mi madre, yo dije, vamos a orar por mamá. Y la señora dijo, jale esa cortina. Yo dije, ¿no es usted una cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Yo dije, gracias. Yo pensé que quizás usted era una creyente. Y entonces solo jalé la cortina a mi alrededor. ¿Ven? Así que si usted no es un cristiano, eso es diferente, ¿ven? Pero nosotros somos metodistas. Eso es blasfemar. La bestia, iglesias, llamadas iglesias, no son iglesias. Permítanme estar seguro que eso esté registrado. Ellas no son iglesias, son logias. La gente está uniéndose a ellas, pero uno no se puede unir a la iglesia del Dios viviente. Uno nace en ella por el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, estas virtudes son selladas en usted por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, el que es nacido de Dios no comete pecado, no puede. Ahí lo tienen. Oh, qué cosa. Pudiéramos hablar todo el día, ¿no es así? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, nacido del soplo de Dios. ¿Lo captaron? La iglesia de Dios es nacida del soplo de Dios. Dios sopló el aliento en la nariz, espiritualmente, de Adán, y él llegó a ser un alma viviente. ¿Sabían ustedes que los pentecostales, o la verdadera iglesia pentecostal, es nacida del soplo de Dios? Permítanme leerles algo, solo un momento, sobre eso. Déjenme ver un momento. San Juan, creo es a donde voy, y nos daremos cuenta si la iglesia de Dios es o no. San Juan, veamos, yo creo que es como 16, 19, 20. Muy bien, aquí yo creo que lo tenemos aquí mismo, muy bien. Permítanme leerles y ver si la iglesia es nacida del soplo de Dios o no, como Adán lo fue en el principio. Observen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, también yo os envío. Observen, el Padre que lo envió fue en él. Y Jesús, cuando él envía a un discípulo, él va en él, el mismo que es enviado. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Iglesia nacida del soplo de Dios. Cuando esta estatura se ha moldeado hasta ahí arriba, en esa condición, el soplo de Dios sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Entonces usted es un hijo de Dios. Usted se puede unir a cualquier cosa que quiera, pero usted es nacido en la iglesia del Dios viviente. Nacido por el soplo de Dios. Dios sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, vaya, ahí lo tienen. No, venga, únase y ponga su nombre ahí y con sus ventas de comida y todo lo que va con ello. Ustedes se unen a una logia. Ustedes se pueden unir a una logia metodista, logia bautista, logia presbiteriana, logia católica o a una logia pentecostal, a cualquier cosa que ustedes se quieran unir, pero se están uniendo a una logia. Pero cuando ustedes llegan a ser un hijo de Dios, son nacidos por el soplo de Dios. Amén. Es mejor dejarlo en paz ahí mismo. Muy bien. La vida de Dios entonces también está en usted. Jesús dijo, espere un momento, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora miren, ¿cuál era su discusión con Jesús? Su discusión con Jesús era debido a que él era un hombre haciéndose Dios. Él era Dios. Dios estaba en Cristo, ¿ven? Y él dijo, no me miren a mí, no soy yo, es mi Padre y Él habita en mí. ¿Ven? Ahora, ellos estaban mirando a ese cuerpo que había nacido de María. ¿Ven? Ese no era Dios, ese era el Hijo de Dios. Pero Dios estaba en ese cuerpo, era Dios. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces condenadme. Pero ¿cuál de vosotros puede condenarme de pecado? Incredulidad en la palabra. ¿Cuál palabra ha hablado Dios que no haya sido cumplida en mí? Pecado es incredulidad. ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pecado es incredulidad. Muéstrenme. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de mi, aunque vosotros no me podáis creer, creed las obras que yo hago porque ellas testifican. En otras palabras, el Padre está en mí testificando de Él mismo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. ¿Lo captan? Pues ahora, la misma vida que está en la vid está también en el pámpano. ¿Cómo se van a unir a eso? No se puede. Yo vi un árbol no hace mucho en el patio del hermano Sherritt en Arizona. Tenía 9 diferentes frutas cítricas en él. Era un árbol de naranja, una naranja de ombligo. Pero tenía un limón, una mandarina, un tangelo y una toronja. Tenía de toda clase. Y yo me paré, miré a ese árbol y yo dije, hermano Sherritt, ¿me quiere decir que ese árbol es un árbol de naranja? Dijo, seguro. Y yo dije, pues, ¿cómo es eso? Yo dije, yo veo una toronja aquí, y una mandarina aquí, y un tangelo aquí, y un limón aquí, y todas estas otras frutas. ¿Cómo salen? Él dijo, pues, vea usted, ellas están injertadas. Oh, yo dije, pues yo quiero preguntarle algo. Ahora, usted quita esta toronja y este limón. Ahora, el próximo año, ¿qué será? ¿Saldrá entonces con una naranja de ahí? Oh, no, dijo, saldrá con un limón. Oh, yo dije, gracias. ¿Ven? Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden entrar uniéndose. Pero él dijo, cada vez que ese árbol se hace un año más viejo y echa una nueva rama, brota con naranjas, si la viña misma echa la rama. Y lo que hemos tratado de hacer es ser miembros unidos en él y vivimos bajo el nombre de cristianismo. Porque somos, como es una manera común de decirlo, nosotros somos la fruta cítrica, la iglesia cristiana. Pero cuando la viña misma echa una rama, será como la primera rama que brotó. Si la primera vid brotó y escribieron un libro de los hechos detrás de ella, si alguna vez da otra, se escribirá un libro de hechos detrás de ella. Eso es correcto. Así que ustedes únicamente se están uniendo a logias. Pero cuando son nacidos de la vid, ustedes han obtenido un fruto. Eso es correcto. Ustedes tienen un fruto, pero ¿qué hace usted con él? Usted tiene una forma de piedad y niega la eficacia de ella. Usted niega señales, usted niega maravillas, usted niega el Espíritu Santo, usted niega hablar en lenguas, usted niega visiones, usted niega profecía, usted niega sanidad y sin embargo usted mismo se pone un hombre. Con razón el Espíritu Santo dijo, un poder de un grupo de personas llenos de nombres blasfemos. Seguro, llamándose ellos mismos cristianos con formas de piedad pero negando la eficacia de ella. A los tales evita, porque de estos son los que llevan a las mujercillas arrastradas con diversas concupiscencias. Toda clase de organización, la iglesia está cargada tanto con esta clase de sociedad y aquella clase de sociedad, que de la sociedad de Jesucristo, ¿ven? Tenemos todas estas otras cosas y hemos recargado a la iglesia. Ahora, ahí lo tienen. Ustedes nunca se pueden unir a la iglesia, ustedes se unen a una logia. Ustedes son miembros de una logia, de un grupo de gente, así como es la logia. Nosotros creemos en esto, tenemos nuestros órdenes y tenemos nuestro secreto y demás. Ustedes hacen lo mismo cuando ustedes se unen a una así llamada iglesia, pero ustedes no se pueden unir a la iglesia. Ustedes se unen a una logia de miembros, pero no a la iglesia, porque ustedes son nacidos en esa iglesia. Y la viña misma ahora, espere un minuto, observen, y terminaré dentro de un rato. Fíjense, discúlpeme, no fue mi intención decir eso. Miren. Si Dios templó a esta novia con ese espíritu, entonces templa al individuo con ese espíritu. ¿Ven? Entonces ustedes son nacidos en ese reino, y luego la misma vida que estaba en esta iglesia, está en esa iglesia, y esa. Y la misma vida que estaba en la vaina, la vi, Jesús, está en el miembro que él brotó. ¡Gloria! Con las mismas cosas que yo hago, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Ahí está el verdadero miembro del cuerpo de Cristo, ninguna clase de nombre puesto en él. Las mismas obras de ese individuo prueban de dónde viene. Hay vida que testifica lo que él es. ¿Es usted, a qué miembro, a qué cuerpo pertenece usted? Al cuerpo de Cristo. Pues, ¿dónde se unió usted? Yo no me uní, yo nací en él. ¿Ven? Yo nací en él. Usted no tiene que decírselos, ellos saben lo que ha acontecido. Uno simplemente, ¿cómo puede uno prender una vela y ponerle un almud encima? Dijo él, ¿ven? No. Cuando uno es nacido en ese reino de Dios, entonces la vida, la propia vida que estaba en Jesús, entonces usted está interesado en almas. Entonces uno no tiene que rogarle a la gente a venir al altar. Uno no tiene que rogarle a alguien a venir a orar con aquellos que están en el altar. Las cosas solo fluyen automáticamente porque está sellado en usted. Usted es una unidad de Dios. Usted está sellado con el Espíritu Santo. ¿Ahora saben ustedes lo que el Espíritu Santo significa? No significa yo salté y grité y tuve un sentir extraño. Eso está bien. Yo he saltado y gritado y tenido sensaciones extrañas. Yo hablé en lenguas. Yo creo que el Espíritu Santo habla en lenguas, seguro. Yo he interpretado. Sí, señor. Yo creo eso también. Pero eso no lo es. Eso no es de lo que estoy hablando. Puede haber una fuga aquí arriba en alguna parte. Puede haber una fuga aquí en su paciencia. Dejen que alguien les golpee en un lado de su cara. ¿Voltearían ustedes el otro? Más bien dicen, ese hipócrita traidor. Entonces hay una fuga en alguna parte que brotó. Es mejor que dejemos eso quieto, muy bien. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Pero cuando ustedes son sellados en el cuerpo de Cristo, entonces ustedes son llenos del Espíritu y usted es un hijo de Dios. Oh, yo desearía tener como 10 minutos para leer algo aquí, pero yo... ¿Tendrían paciencia conmigo otros 10 minutos? Yo quiero leer algo. Solo un poquito. Yo, sinceramente, los frijoles no se quemarán. Yo se los aseguro. ¿Ven? Si nosotros solo leemos esto solo por unos cuantos minutos, es demasiado bueno para pasarlo por alto. Yo solo tengo un par de cosas aquí que vienen a mi mente que me gustaría decir. Abramos a San Juan, el capítulo 3, hablando de vida eterna. Veamos lo que dice aquí acerca de este problema de vida eterna y la vida de Dios. Ahora, observen aquí ahora. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino, por lo tanto, a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él». Ahora, ellos, esos de las cortes de Sanedrín, ¿ellos reconocieron que él era el Hijo de Dios? Ellos lo sabían. Aquí estaba su gobernante diciéndoselo a él. Sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, porque la misma vida de Dios está fluyendo a través de ti, ¿ven? Sabemos que tu enseñanza no es de ti mismo, es de Dios, porque Dios está probándolo, ¿ven? La vida de Dios está fluyendo a través de ti. Ahora observen. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Oh, vaya, a menos que ustedes se unan a mi iglesia, o ¿ven cómo se salen? ¿Ven? ¿Ven? Jesús entonces respondió, Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Ven, otra vez, ven, regresando, ven. El viento sopla de donde quiere y no puedes oír su sonido, mas no puedes saber de dónde viene, a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Miren ahí, hermano, un DD, PhD, LLD, ¿ven? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo cual hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Sabemos estas cosas, nosotros las hemos visto, lo sabemos y ustedes ni siquiera reciben nuestro testimonio, los que se unen a la iglesia, ¿ven? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere celestiales? Ahora, escuchen esto aquí, ahora miren. Nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Explíquense eso. ¿Saben ustedes que una vez Él dijo, ¿qué pensáis vosotros de Cristo? ¿De quién es el Hijo? Ellos dijeron, el Hijo de David. Él dijo, entonces, ¿por qué David en el Espíritu dijo de Él, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Cómo puede Él ser su Señor y su Hijo? En Apocalipsis, Él dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Ven? Yo soy la vid y el pámpano. Yo soy el principio, yo era antes del principio, yo era el principio y yo era el linaje de Él también. Ahora, aquí Él dijo, nadie ha descendido del cielo, sino el Hijo del Hombre, el cual ahora está en el cielo. Una señora me preguntó una vez una pregunta, yo dije, respóndeme esta. ¿A quién le oró Jesús en el huerto del Getsemaní? Yo dije, ¿de quién estaba Él hablando cuando Él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo? Aquí está Él, parado aquí mismo, en el tejado, hablando con Nicodemo, y dijo, yo estoy en el cielo. ¿Es correcto eso? Dejemos eso para esta noche. ¿Qué dicen? Se está haciendo muy tarde. Oh, vaya, solo meditemos sobre eso un rato esta tarde. ¿Cómo entran a la iglesia? Nacen. ¿Cómo? El soplo de Dios.
Breathe on me. Breathe on me, Spirit of the Living God, breathe on me.
Esa es mi oración. Solo permitir que el Espíritu Santo sople. Oh, vaya, por el soplo de Dios. ¿Qué es? Sellado en el reino de Dios, sabiendo que cuando yo primero confesé, yo creo en Jesucristo. Sí. Entonces a mi fe añado virtud, virtud piadosa. Entonces, a mi virtud le añado conocimiento de la palabra. A mi conocimiento le añado dominio propio, control propio. Me gusta eso. Mi país es de ti. Corona mi alma con control propio, de mar a resplandeciente mar. Paciencia, oh vaya. Probados, no se preocupen, Satanás se las probará. Ahora vean, estoy subiendo la escalera, ¿ven? Yo he añadido virtud, conocimiento, dominio propio. Ahora tengo que añadir paciencia. Yo aún no tengo el Espíritu Santo. Luego, después que añado paciencia, yo añado piedad. ¿Saben ustedes lo que es eso? Como Dios. Yo añado eso. No me comporto mal. Sigo como debiera, un caballero cristiano. No permitan que eso sea un fingimiento. Algo en mí, el amor de Dios hirviendo. ¿Ven? ¿Ven? No decir, yo pudiera hacerlo, pero quizás es mejor que no. ¿Ven ustedes? No, no. Está allí de todas maneras. Es un nacimiento. Yo he sido nacido en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y luego el amor de Dios, Cristo, desciende y sella todo eso en mí para servicio. ¿Ven? Entonces, ¿qué hace Él cuando me da el Espíritu Santo? Él lo coloca a uno en un lugar separado, solo, lo marca. ¿Ven? Usted entonces es una persona diferente. Usted ya no es del mundo. ¿Ve? Usted se viste diferente. Usted está vestido diferente. No este vestido externo. No, no, ustedes no tienen que ser raros y peculiares y con el cuello torcido al revés y como una larga ceremonia. No, no, uno no hace eso. Uno se viste físicamente como es este vestido espiritual el que cuenta. El vestido de boda les ha sido puesto. ¿Qué son ustedes? Como Jesús. Miren, Él fue cubierto y Él fue transfigurado ahí ante ellos. Y su vestido resplandeció como el sol. Ahí estaba Él, Jesús, Dios posicionando a su propio Hijo, ¿ven? Y entonces ahí vino Moisés, entonces vino Elías, y Pedro dijo, ¿saben qué? Es buena cosa estar aquí. ¿Ven cómo se pone el hombre? Oh, lo sobrenatural hace, dijo, edifiquemos tres enramadas, edifiquemos una para Moisés, y una para Elías, y una para ti. Y antes que Él terminara de hablar, Dios terminó con todo y dijo, este es mi Hijo amado. En todas estas cosas que yo requerí de Moisés, yo di la ley por medio de Moisés, la justicia por medio de los profetas, Él lo ha cumplido todo, a Él oí. Yo me saldré del cuadro ahora, solo a Él oí, simplemente a Él oí. Oh, vaya, qué cosa tan hermosa. Entonces, cuando hemos cumplido estos requisitos y llegamos a estar llenos de estas virtudes de Dios y de las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo desciende y nos sella en el reino. No se preocupen, todos sabrán que usted lo ha recibido. Usted no tendrá que decir, pues gloria a Dios, yo sé que lo recibí, yo hablé en lenguas. Gloria a Dios, yo sé que lo recibí, yo dancé en el Espíritu una vez. Usted no tendrá que decir una palabra al respecto, todos sabrán que usted lo recibió, no se preocupe. Él testificará por sí mismo, Él lo dará a conocer entre los hombres. Dios les bendiga. Tan contento de estar aquí con ustedes esta mañana y tener este tiempo de compañerismo. Escuchen, nuestra iglesita es pequeña y a pesar de todo no tenemos suficiente lugar para la gente que asiste aquí. No somos una organización. Nosotros creemos y tenemos compañerismo con toda organización. Ustedes solo vienen aquí debido a que quieren venir. Ustedes los amamos y queremos que toda organización, toda persona, yo creo que hay personas en todas esas organizaciones que son cristianos. Son hermanos y hermanas en Cristo. Así que, por lo tanto, no tenemos condiciones, nada a qué afiliarnos, nada para hacer, sino solo ser un cristiano. Como Howard Cadle solía decir, no tenemos ninguna ley sino amor, ningún libro sino la Biblia, ningún credo sino Cristo. Y eso es correcto. Vengan y visítenos. Estamos contentos de... Nosotros creemos el Evangelio completo, cada pizca de la palabra. Nosotros creemos exactamente de la manera. Nosotros no le añadimos nada, no le quitamos nada, no le añadimos ninguna cosa de organización a ella. Nosotros solo la dejamos exactamente de la manera que está. Eso es todo. Y siempre estamos contentos de recibirlos. Vengan y estén con nosotros cuando puedan. Oramos por los enfermos. Nosotros creemos todo lo que la Biblia dice que hagamos. Nosotros estamos olvidando atrás nuestras debilidades y estamos prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Ahora, una cosa más. ¿Permitirán ustedes que se diga? Anteayer en la mañana, ustedes notarán en el tablero allí afuera una visión. Yo tuve una visión. Eran como las 5 de la mañana, como mi esposa allí atrás sabe, o las 6. Yo desperté, nos levantamos para preparar a los niños para ir a la escuela. Solo tengo esto de vez en cuando, y todos ustedes saben, cada uno de ustedes aquí, que ellas nunca fallan. Ellas son absolutamente perfectas, ¿ven? Ellas nunca fallan. Y yo pensé que yo era la persona más feliz que jamás había visto. Yo estaba parado en el sol, S-O-L. Y estaba predicando el Evangelio a una gran congregación gigantesca. Solo quería ver si lo estaban grabando. Una gran congregación gigantesca. Y estaban sentados en un bosque, y rayos del sol estaban brillando sobre ellos, solo aquí y allí, recibiendo la palabra. Y yo, como de costumbre, siempre demasiado demorado, demasiado tarde, predico demasiado tiempo, y yo había predicado tan largo hasta que la congregación llegó a tener hambre por alimento físico. Y ellos, algunos de ellos se cansaron, así que se levantaron y salieron a conseguirse algo de comida, comenzaron a salir. Yo dije, no, no, yo tenía dos clímax que quería alcanzar, a donde yo quería llegar en mi sermón. Y el Señor me lo había dado, y cualquier predicador sabe que cuando uno verdaderamente sabe que es Dios que se lo dio a uno, Uno simplemente está ardiendo para decírselo a la gente. Y yo estaba predicando, Charlie, tan duro como podía predicar. Dándole duro, ustedes saben, y diciendo, todas estas grandes cosas, esto es lo que Dios está haciendo, miren, esto. Él discierne los pensamientos del corazón. ¿Qué es? La palabra. Y continuando así. Y, oh, yo quisiera poder recordar lo que estaba diciendo, lo que era mi texto. Yo no puedo recordarlo, ¿ven? Pero solo estaba predicando, y yo estaba observándome a mí mismo haciéndolo. Y entonces, cuando yo estaba parado ahí mirando y observándome a mí mismo predicarlo, yo estaba predicando como si fuera mi último mensaje. Y después de un poquito yo me levanté. Ustedes saben, yo pensé, ¡gloria a Dios! Yo dije, ¡miren estas cosas maravillosas y esto y aquello! De repente yo me fijé que la gente comenzó a ponerse como que tenían hambre física. Y así que ellos habían tenido suficiente en lo espiritual, así que comenzaron a marcharse. Y algunos de ellos comenzaron a marcharse. Yo pensé, ¿qué le pasa a la gente? Y yo miré y aquí estaban algunas parejas jóvenes saliendo a mi lado. Y me detuve y dije, un momento amigos, un momento. Ustedes regresarán otra vez cuando caigan las sombras de la tarde. ¿Ven? Yo dije, ustedes regresarán otra vez. Pero permítanme darles este primer clímax. ¿De dónde vienen todas estas cosas que yo les he mostrado? ¿De dónde son? Yo dije, aquí están. Están en la palabra de Dios. Ellas son, así dice el Señor, su promesa. Porque, dije yo, todos ustedes me son testigos, atestiguan esto, que mi comisión es, permanece con la palabra. Yo dije, ¿qué les pasa a todos ustedes? ¿No pueden entender la palabra? Ustedes deben entenderla. Y alguien dijo, hombre, me gustaría tener algunos panes, y así por el estilo. Pues yo solo pensé, pues, gloria a Dios, si ellos quieren panes, déjalos que vayan a conseguirlos. Así que yo volteé y pensé, oh, pero ¿sabes qué? Las tinieblas van a caer después de un rato, inmediatamente. Y yo dije, entonces, esta noche, cuando esa congregación se reúna otra vez, ahora, yo les di el clímax y les dije que las cosas que me han visto hacer se encuentran en la palabra de Dios. No en algún libro mítico o alguna organización, se encuentra en la palabra. ¿Ven? Cada pizca está en la palabra porque yo estoy comisionado a eso. Yo pensé, tú sabes, todos ellos regresarán esta noche. Así que aquí está lo que haré. Formaré el respaldo, más o menos revisando. Ustedes saben de la manera que lo hago en estas edades de la iglesia y cosas, digo lo que dije antes. Yo fijaré el respaldo en la palabra y luego este gran clímax maravilloso. Yo dije, ¿qué tiempo será? Alabado sea Dios. Y me vi a mí mismo volviéndome bien pequeño y escuché ese alabado sea Dios. Y yo me vi a mí mismo desvaneciéndome así y ahí estaba parado. Ahora, aquí está la interpretación de ello. Vean, la primera cosa que he hecho, las cosas que han sido hechas han sido místicas para el pueblo, la mayoría. Yo no quiero decir al Evangelio completo y los santos de Dios, pero me refiero a la mayoría de la gente. Y uno nunca quiere mirar al mundo o cosmos como el mensaje de Dios. Cuando ustedes entran, ustedes dicen, como Bosé dijo, yo siempre he, digo, yo tuve un sueño hace años que el Dios me enviaría a Chicago y que estremecería Chicago para la gloria de Dios. Yo dije, Joseph, él ya lo ha hecho. Pues, él dijo, ellos no han sido sacudidos desde Moody. Yo dije, eso, yo estoy hablando de la iglesia. Eso allá es carne de cañón. Eso es polvo de la tierra. Toda esa gente llenando las calles y jezabeles pintadas y todo lo demás. Yo dije, eso está allí. Esas grandes logias y cosas se derrumbarán y se caerán en la calle. Yo dije, él está hablando de la iglesia. La iglesia ha visto la revelación de Jesucristo manifestada y la reconocen. Pero puede ser que no sean 15 de Chicago. Puede ser que no sean 10 que salgan en esta generación de toda la ciudad de Chicago. ¿Alguna vez han pensado en eso? Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, donde 8 almas fueron salvas. ¿Cuántos salieron de Sodoma? ¿Ven lo que quiero decir? Yo dudo que sea un puñado, ¿ven? Pero la iglesia misma ha recibido el sacudimiento, lo han reconocido. Conocen la palabra, vieron la palabra cuando estaba materializándose y la captaron. Ahora, miren eso por un momento. Ahora, en este primer mensaje, cuando ellos lo vieron, todos se animaron alrededor. Dijeron, oh, gloria a Dios, oh, si yo pudiera ver esto, aquello y lo otro, y salieron tan rápido como llegaron, ¿ven? Y ahora, ellos piensan, pues yo no sé, ¿a dónde se debe unir uno? Si yo no vengo con esto, será de esta manera, y seré echado de acá, y yo no tendré nada que ver aquí. Y hermanos sentados diciendo, pues, ¿qué harías yo si...? ¿Ven ahí? Ellos no se detienen lo suficiente para reconocer que es la palabra que Dios prometió siendo manifestada, ¿ven? Y así se fueron. Pero no se preocupen, las sombras están cerca a la mano, ¿ven? Cuando yo regresé al campo, ¿se acuerdan ustedes la otra noche del mensaje que él me dio allá cuando yo estaba colocando la piedra angular? Exactamente. Dijo, haz la obra. Dijo, cuando tú salgas de esta visión, lee 2 de Timoteo 4. Ustedes saben, está colocada ahí en la piedra angular hace 33 años. Dijo, haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de fábula, de la verdad a las fábulas, y eso se ha cumplido al pie de la letra. Pero recuerdan entonces la otra noche cuando yo nunca leí el resto de eso. Por más de 30 años que he predicado en este tabernáculo, nunca ni una vez procedí más allá de eso, y no sé el por qué. Y frecuentemente lo he pensado hasta que un día yo vi donde Jesús tomó el pergamino y comenzó a leer y leyó la mitad de la profecía y se detuvo y dijo, ahí en Capernaum, él dijo, y este día esta profecía se ha cumplido. ¿Por qué no leyó él lo demás? Eso pertenece a su segunda venida, ¿ven? Y ahí yo leí eso no sabiendo, yo tomé eso y ahí estaba claro ante mí, en Southern Pines, Carolina del Sur. Esa mañana, parado allá hablando con Joseph Bosé, reclinado contra el lado de un carro, así de repente yo lo entendí. Pablo dijo, yo, todo hombre se ha vuelto contra mí, no hay ningún hombre conmigo, Demas me ha desamparado, amando este siglo. Y yo, ahora, miren, y el caldelero me ha causado mucho daño. Miren lo que Demas debió haber pensado. Pues yo he visto a Pablo predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, y aquí él mismo está enfermo. Lleva un doctor con él, Lucas, todas las veces que él sale, llevando un doctor con él, un hombre predicando en divina. Pues yo lo vi dejar a un hombre ciego. Dijo, el Señor te reprenda, y tú estarás ciego por una temporada, y permitir que el caldelero lo corriera de una reunión. Yo creo que él perdió su poder para dejar a un hombre ciego. Por fin él perdió su poder de sanidad divina. Dios se volteó contra él. Yo no pienso que Demas se fue al mundo, porque Demas era de una... Ustedes conocen su historia. Él era de una grande familia rica, y él quería ir con el resto de la multitud. Pero Pablo, pobre Pablo, ¿qué era? Dios siempre permite a un ministerio volverse así, y después lo corona. Él permitió que Jesús llegara a una situación. Miren ahí. Cuando él pudo resucitar los muertos, cuando él pudo hacer cualquier cosa que quisiera y permitir que un soldado romano le arrancara la barba de su cara y le escupiera en su cara. Le pegaron a él, le pusieron un trapo alrededor de su cara y dijeron, ahora tú sabes, me dicen que tú eres un profeta. Todos ellos se pararon alrededor con sus cañas y le golpearon a él en la cabeza y dijeron, ahora dinos, ¿cuál te pegó? Él sabía quién le pegó, seguro él sabía, ¿ven? Pero su ministerio estaba a punto de ser coronado. Siempre llega al punto donde parece como que está bien, bien débil, listo para acabarse, entonces Dios lo corona. Oh, Señor, permite que así sea, permite que así sea, Señor. Inclinemos nuestros rostros.
And purchase my salvation on Calvary Street.
Levantemos nuestras manos ahora a Él.
Now be in the Spirit, see. I love Him. Sing it to God. All right? And then we'll be dismissed. Now let's see.
Services come, let's move right in, stay right by our pastor's side,